Llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Herrera en COPE.
Estar informado.
El sexto sentido lo trae José Antonio Zarzalejo. Buenos días.
Hola, Carlos. Muy buenos días.
Bueno, en el peor momento de Sánchez y del gobierno, Feijóo se ha movido con rapidez, porque digamos que en cierto modo es algo inédito, ¿no?
Pues sí, sí tiene razón. La verdad es que organizar una concentración, que es la séptima, contra el desgobierno y la corrupción actual es, en solo 48 horas y reunir a 40.000 ciudadanos, que serían más, porque ese es el recuento del delegado del gobierno en Madrid, Francisco Marín, un sanchista de primera hora, pues no es un éxito menor, contando además con que los dirigentes de Vox hicieron lo posible para que sus votantes no acudieran. Abascal en esto tiene la brújula averiada y el patriotismo en el trastero. Y algunos de los que fueron suyos y ya no lo son, estuvieron con Feijóo. Iván Espinosa de los Monteros, por ejemplo. Tampoco es poca cosa. Feijóo venía de disertar a los empresarios catalanes, muy conectados con Junts y Puigdemont, y a los que aclaró los términos de la cuestión. Política fiscal, Sánchez. Política energética, Sánchez. Política laboral, Sánchez. Política industrial con intrusión en las grandes compañías, Sánchez. Si quieren Sánchez, pues Sánchez. El mensaje ha sido oportuno porque las burguesías vizcaína y barcelonesa, más o menos nacionalistas, son las más de derechas y conservadoras de España. Y ya comienza, Carlos, a pesar más el modelo social que el identitario, tanto en Cataluña como en el País Vasco.
¿Y el PP ha solventado mejor de lo previsto, crees, la sustitución de Mazón en Valencia?
Pues la verdad es que yo creo que sí. Hay que reconocer que había poca confianza en que la operación fuese discreta y saliera bien. Pérez Llorca ya es presidente de la Generalitat con los votos de Vox, sin que haya firmado un pacto escrito. Sus compromisos los expuso en el discurso de investidura: rectificar la política migratoria y orillar el llamado Pacto Verde. Son concesiones del PP valenciano al partido de Abascal, lo suficientemente discutidas y discutibles en todas las instancias políticas y sociales en España y en el resto de Europa, como para no llamar la atención. Así pues, en Valencia las cosas, Carlos, se han conducido continuo. A ver, a seguir así.
Querido José Antonio, mañana más. Fuerte abrazo.
Fuerte abrazo, Carlos. Hasta mañana.
Miro el reloj, son las 9:03. Bueno, hablaremos de la peste porcina ahora. Y de... La Federación de Caza ha hecho una nota hablando precisamente de estas cuestiones y de cómo se deben abordar precisamente la reducción de animales de estas características. Pero bueno, ahora reordenamos la información, Gorge.
Pues sí, Carlos, seguimos muy pendientes de la evolución de los casos de peste porcina africana en España. Hay 8 positivos confirmados en jabalíes y otros 6 están en estudio. Por ahora, todos están localizados en la sierra cercana a Barcelona, donde incluso se ha llegado a pedir la intervención de la UME, la Unidad Militar de Emergencias, pero se trata de una enfermedad extremadamente contagiosa y se teme que se pueda extender a las explotaciones porcinas de toda la zona. Hay que recordar que la peste porcina no supone un peligro para la salud humana. Ahora bien, sí puede hacer mucho daño a un sector que es clave, que solo en España mueve en exportaciones casi 9.000 millones de euros al año. España es el primer exportador de carne de cerdo de la Unión Europea, el primero, y el tercero de todo el mundo, ¿eh? Así que poca broma con el cerdo. Para atajar esta crisis, hoy en el Ministerio de Agricultura se reúnen de nuevo el Gobierno, la Generalitat y el sector porcino para analizar el impacto que este brote está teniendo en las exportaciones. Precisamente unos 40 países ya han comenzado a poner restricciones totales o parciales a la carne de porcino española. Mientras tanto, en Soto del Real, Ábalos y Koldo han pasado su primer fin de semana en prisión. No sabemos cómo les ha ido el fin de, pero de momento sí sabemos que ha aparecido una cuenta en X, antes llamado Twitter, que se llama En el nombre de Ábalos, In the name of Ábalos. Cuando yo la vi, lo primero que pensé es que era un fake, una falsificación, una de esas cuentas parodia que abre un listillo para echarse unas risitas y ganar seguidores a base de suplantar la identidad de alguien famoso. Pero resulta que la cuenta es legítima. O sea que al parecer Ábalos está cediendo su cuenta de Twitter a alguien de su máxima confianza para hablar en su nombre. Te recuerdo que desde su ingreso en prisión, el jueves pasado por la tarde, nuestro conde del Peugeot y vizconde de la moción de censura, lo digo porque se compara con el conde de Montecristo, no tiene acceso a internet y tampoco tiene teléfono, así que por fuerza necesita tener a alguien fuera, a un colaborador o una colaboradora, que vaya recibiendo sus directrices. Y quien tuitea en nombre de Ábalos ha actualizado la biografía, ahora proclama su inocencia y promete luchar por la verdad y por la justicia. Y resulta que ayer domingo por la mañana, después de su tercera noche en prisión, esa mano libre que tuitea en nombre de Ábalos escribió lo siguiente: mi agradecimiento por el buen trato que estoy recibiendo en prisión por parte de todos los funcionarios y por los demás internos. Mi adaptación está siendo menos traumática de lo que esperaba. Eso sí, aquí hace mucho frío, sigo fuerte y firme, y metiéndome en prisión no me van a doblegar ni a callar. Así que ahí lo tienes. Él se ve a sí mismo como un conde de Montecristo de Soto del Real, enfrentándose en solitario a su destino. Es el marco discursivo que está creando Ábalos. Eso que en política se llama relato. Una historia que no tiene por qué ser cierta, pero que llega fácilmente a la sensibilidad del público. Ese relato romántico de las bases contra el aparato que le sirvió a Pedro Sánchez para ganar las primarias, a Susana Díaz y compañía, llevaba la firma de Ábalos. Y ahora está intentando replicar esa especie de mito de David contra Goliat, pero aplicándoselo a sí mismo. Es difícil que le salga bien, pero él lo va a intentar. Y de momento su hijo Víctor Ábalos está dando entrevistas como la que ha concedido El Mundo, donde se insinúan algunas cosas graves contra el presidente del gobierno. Nuestro dudoso héroe intenta ahora el más difícil todavía: presentarse a la vez como víctima de todo el mundo, del Tribunal Supremo y del PSOE, del gobierno y de la oposición. Hay demasiados indicios en su contra, reunidos ya por los investigadores, como para que este relato se asiente. Pero sí se puede atraer al menos las simpatías de una parte de la sociedad si empieza a disparar con pruebas, no solo con política declarativa, contra Pedro Sánchez. Y con vistas al juicio, que probablemente se le abrirá en primavera, tiene en su mano además un cambio de estrategia que pase por colaborar abiertamente con la Fiscalía Anticorrupción, aportando datos, nombres, explicaciones, documentos. Lo que se llama tirar de la manta, pero bien tirado. Como ha hecho Víctor de Aldama, por cierto, que gracias a su actitud colaborativa tiene solo 7 años de prisión, le pide la Fiscalía. No los 24 que le piden a Ábalos o los 19 que le piden a Koldo. Así que la pregunta a día de hoy es: ¿veremos la venganza del conde de Soto del Real? Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 2 grados y cielo despejado en el centro, y las máximas van a llegar a los 12 grados en el cielo sol, pero atención porque mañana llueve. En cuanto al tráfico en las carreteras, 3 accidentes complican la circulación: uno en la salida por la 6 en Aravaca, otro en la M45 en Vallecas hacia la 2 y el tercero en la M50 en Rivas, también circulando hacia la 2. Todos provocan 5 kilómetros de retenciones. Además, complicaciones de hora punta en las entradas y los puntos habituales de la M40 y la M50. En el interior sigue complicada la M30 entre Méndez Álvaro y Manotera sentido norte, todas las entradas y puntos como Cristo Rey, Bulevares y el túnel de Atocha. Y un hombre de 44 años ha matado a una mujer de 45 años y después se ha suicidado. Ha ocurrido en un domicilio situado en el número 2 de la calle Reino Unido, en Torrejón de Ardoz. La mujer presentaba varias puñaladas en el cuello. Escuchas Herrera en COPE.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Hace 31 años que España se había librado, o eso pensábamos, de la peste porcina africana, un virus muy resistente que afecta sobre todo a jabalíes y al cerdo común. Pero esa peste ha vuelto. Es un brote que ha puesto máxima alerta a uno de los sectores ganaderos más potentes de España y de Europa, el sector porcino español. Como te decía hace un momento, somos el primer productor de Europa, el tercero del mundo. Se sacrifican unos 56 millones de cerdos al año en España y las exportaciones de nuestra carne rozan los 9.000 millones. Por esa razón, el brote de peste porcina ha suscitado la alarma máxima en todo el sector. Por ahora este brote está localizado en la Sierra de Barcelona. Vamos a ver si hay alguna actualización o alguna novedad. Nos vamos a COPE Barcelona. Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. Y el objetivo precisamente es blindar Collserola para evitar la propagación del virus. Ya ha llegado por ese motivo un equipo de la Unidad Militar de Emergencias y este lunes llegarán más efectivos de la UME que se dedicarán a hacer controles cinegéticos de día y de noche, según el consejero de Agricultura. De momento, las pruebas que se han hecho a los cerdos de las 39 explotaciones que se encuentran en el radio de vigilancia han dado negativo, pero eso sí, siguen apareciendo más jabalís muertos, 4 el sábado y al menos 8 este domingo, además de los 2 casos ya confirmados el viernes. Y desde el gobierno catalán se pide mucha responsabilidad a los ciudadanos. Se han prohibido las actividades de ocio en el parque de Collserola y se advierte de que habrán sanciones para aquellos que se salten las restricciones. Se han puesto vallas o se han cortado caminos para evitar el acceso al parque.
Gracias, Yolanda. Nacho de Blas es doctor en veterinaria, investigador en epidemiología de la Universidad de Zaragoza. Nacho, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero es insistir, Nacho, que los humanos no tienen riesgo por este brote, ni por contagio ni por consumo de carne, ¿verdad?
Por ninguna vía. Es un virus que afecta exclusivamente al cerdo. Además, es el único virus de su familia y no hay otro especie animal que esté afectado, excepto cerdo doméstico, jabalí, y los facóceros, que son los cerdos silvestres, estos jabalí silvestres africanos, es decir, el pumba del rey león, pues ese, para que nos sí. Idea, ese es el tipo que es el portador, el reservorio del virus en África.
Estamos hablando, doctor, de un virus muy resistente. Tengo entendido incluso que puede viajar envasado en las lonchas de Chopet de dentro de envasado, que puede seguir vivo el virus ahí dentro y que tiene una capacidad letal para los cerdos.
Sí, es un virus que aguanta muy bien, puede aguantar años en carne congelada, meses en carne refrigerada y en curados y embutidos puede durar incluso varios meses. Entonces eso es un problema porque una de las vías de introducción en los países, especialmente por el tráfico de, por el comercio de alimentos, y es la vía por la que ha entrado, por ejemplo, entró en Portugal en su momento y se extendió por España en los años 60, también fue la vía de entrada ahora en el Cáucaso a través de Georgia en 2007, a través de alimentos procedentes de África en un barco, y es la forma normalmente que se ha introducido. Y esa posiblemente sea la situación de ahora, haya sido algo similar a través de alimentos. Pero sí que es muy cierto que cuando entran explotaciones porcinas, la letalidad es del 100%, casi en una semana, dos semanas, prácticamente los animales mueren.
Letalidad del 100%. Oye, ¿y cómo llega hasta los cerdos domésticos? Porque esa es la clave. O sea, si un jabalí o un cerdo asilvestrado, ¿cómo puede llegar a una ganadería, a una granja en intensivo que está perfectamente sellada, ¿no? En principio no podría penetrar ahí el virus.
Bueno, el virus se transmite tanto por contacto directo, es contagioso entre animales infectados, pero también por contacto indirecto, es decir, las heces es material infectante y pueden contaminar y se puede infectar por vía oral, no solamente por vía respiratoria a corta distancia. Se puede transmitir por picadura de una garrapata blanda, el Ornithodorus erraticus, que es el que existe en España. Bueno, existen muchas vías de transmisión, es un virus que se las arla muy bien para buscar muchas vías alternativas y además aguanta bastante bien el medio ambiente. Entonces, bueno, puede ser o por contacto de esos jabalís con los cerdos domésticos. Normalmente las vías de seguridad son bastante buenas, sobre todo en las explotaciones intensivas. En las extensivas es más difícil mantener esa separación entre cerdo doméstico y jabalí, y ahí es donde se llevan años haciendo mejoras continuas en bioseguridad, porque eso es una amenaza que sabemos desde los años 2007 que se introdujo en Georgia, que estaba allí y que podría llegar, y entonces el sector iba trabajando mucho y bien, y ahora veremos si realmente todo el esfuerzo que se ha hecho sirve para controlarlo, pero la introducción en la población silvestre es más incontrolable y ahí es donde está el gran problema. No nosotros ahora, sino de toda Europa, donde tiene el problema con los jabalíes infectados, que hacen que haya 13 países en este momento sean considerados como países infectados.
¿Y cuál es el protocolo que se activa en cuanto se detecta un positivo en una explotación porcina?
Bueno, una explotación porcina directamente es el momento que se confirma. La notificación de esta enfermedad y casi todas las enfermedades de animales son 24 horas. En 24 horas tiene que estar notificada la sospecha, no solamente la confirmación. Y en el momento que sospecha, se bloquea, se restringe el movimiento de cualquier salida entre animales. Se establece ya un perímetro de seguridad, que normalmente son 3 y 10 kilómetros, pero por precaución se estará ampliando a 6 y 20 kilómetros, sobre todo porque está afectando a fauna silvestre en este momento. Y en el momento que se recibe la confirmación, se sacrifican absolutamente todos los animales, se destruyen, Se destruye todo el material que haya en la granja de restos de camas, etcétera, etcétera, se desinfecta y luego a continuación, después de un vacío sanitario, se repuebla con centinelas y en el caso de que se confirme de que no hay infección, ya se vuelve a producir. Pero esto es un vacío sanitario de 3 meses como mínimo. Porcina de engorde no es mucho problema, pero en una granja de madres es un problema porque se vuelve a producir otra vez cerdos en 6-7 meses, no vuelves a la producción normal. Uf. O sea, ese ya es un problema gordísimo. En China, en el brote de 2018-19, hubo que sacrificar 1 millón de cerdos, para que veamos un poco la importancia que tiene esta enfermedad.
Bueno, de catombe. Oye, doctor, pero vamos a ver, no sé si has oído hablar de la teoría del bocadillo. Me pregunto yo cómo ha podido llegar la peste porcina, que solo está localizada, parece, en países del este de Europa, con muchas menos restricciones sanitarias y mucho menos controles, a los jabalíes de la Sierra de Barcelona. Pues a través de un bocata, bueno, contaminado, ¿o qué?
Sí. La teoría del bocata la llevamos contando en clase desde hace años. O sea, yo esta asignatura hasta hace 2 años la estaba explicando yo a mis alumnos de veterinaria y es una teoría que es la más plausible. De hecho, la introducción en Lisboa en el 57 y luego posteriormente en el 60 es por alimentos que vienen de África en avión y los restos alimenticios del avión se los daban en una granja de cerdos que había en el aeropuerto de Lisboa. Y desde allí la primera vez se controló, la segunda vez se extendió por toda Europa, por toda la península ibérica. En el caso, bueno, llegó incluso a Italia y demás. En el caso del brote actual que empezó en Georgia, en el puerto de Poti, es por una entrada de alimentos en un barco procedente de África Oriental y desde allí se ha ido diseminando o bien por movimientos comerciales de porcino, que es lo menos habitual, y sobre todo por movimientos migratorios de los jabalís, que es la vía de transmisión. Entonces, la introducción por alimentos es típica. La cuestión es, como es un virus que aguanta mucho en los productos cárnicos del cerdo, por eso se prohíbe la exportación de productos cárnicos y la importación en los países libres, lo que ocurre es que si han llegado productos infectados de unos países comunitarios donde hay peste, hay muchos, sobre todo los del este de Europa, Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumanía, ha llegado, o bien que se lo ha traído alguien, o se lo ha enviado por correo, y bueno, ha salido al campo, han estado comiendo y tal, y los restos de bocadillos se lo han dejado, los jabalíes. Ahora en invierno van a buscar comida en las zonas más humanizadas, donde hay más gente, a comerse esos restos de basura y ahí se han podido infectar. Y es un mecanismo que llevamos advirtiendo mucho y, de hecho, bueno, yo siempre les pongo en clase una noticia del Heraldo de Aragón sobre el decomiso de 100 kilos de productos cárnicos sin registrar procedente de un vuelo de Rumanía y es el típico ejemplo que ponemos siempre. Y esto es un ejemplo de 2020, pero periódicamente hay este tipo de decomisos de estos países del este donde este tipo de productos artesanales pues tienen un comercio irregular, por así decirlo, y bueno, es un riesgo importante, sobre todo en una comunidad autónoma como la Aragón, que es una de las primeras en producción de porcino de España.
Y doctor, a ver si está justificada, a lo mejor nos puede parecer un poco histeria, pero han empezado más de 40 países a imponer medidas restrictivas a la carne de porcino española. ¿Está justificada esa, digamos, suspicacia?
No, su eficacia no está completamente justificada y además está avalada por los mecanismos que establece el Código Sanitario de Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal, que es lo que establece precisamente eso, el cierre de fronteras. Tenemos la gran ventaja de que algunos países no reconocen la regionalización, es decir, que no cierran las fronteras a las exportaciones de todo el país, sino solamente a los de la región o la provincia afectada, como es este caso. Tenemos la gran fortuna que nuestro principal comprador de porcino, China, que es el primer productor mundial, no somos el tercero, pero no saben con todo, tienen déficit de carne, exportamos mucho a China, estamos hablando de pues mil millones de euros más o menos que exporta a China, para que nos hagamos un poco idea la entidad que tiene, son 540.000 toneladas de cerdo que exportamos. Bueno, pues en China, justamente el día 12 de noviembre, se firmó un protocolo de regionalización específico para peste porcina africana. Si no es por esa firma, en ese momento todo España estaría cerrado a la exportación, con el problema que tenemos, que exportar, somos un país que somos exportadores netos, con lo cual tendríamos un problema de sobreabundancia de porcino en nuestro país y sin posibilidad de dar salida comercial. Entonces, bueno, afortunadamente estamos regionalizados en China y otros países como Reino Unido, que a priori no se habían cerrado, están decidiendo que nos van a dejar solamente cerrar la exportación de momento desde Barcelona, lo cual pues es un gran avance porque si no, para todo el sector nacional es un problemón gordísimo de tipo económico.
Para terminar, doctor, enviamos un mensaje al sector que nos pueda estar escuchando, que está preocupado. ¿Se puede controlar bien un brote de este tipo, que está localizado en principio? O sea, lo normal sería que no saliera de la Sierra de Barcelona, que se pudiera controlar, o tenemos que estar preparados para lo peor.
El tema del control, por ejemplo, en animales domésticos es fácil, porque están muy localizados en una granja y es sacrificar, hacer medidas de control y demás. El problema es cuando aparecen poblaciones silvestres. En estos momentos, los expertos en fauna silvestre llevan años avisando de la sobrepoblación de porcino que hay. De hecho, ya hace años que se propuso el tener una unidad mixta de control cinegético entre ejército, guardia civil y caza y federaciones de caza, para precisamente, en un caso como este, proceder al sacrificio de los jabalíes, una caza selectiva para reducir la densidad de población, porque el principal problema es esta permanencia del virus en las poblaciones de jabalíes silvestres. Y es lo que está ocurriendo en el resto de Europa. Si se consigue controlar en la población silvestre y no se extiende, estupendo. Si no, el problema es grande. Es bastante grande porque vamos a estar con la espada de Damocles continuamente encima y, bueno, no tenemos muchísimas herramientas. Es cierto que está en desarrollo bastante avanzado un par de vacunas sobre peste porcina africana, precisamente para administrarlas por vía oral a la jabalí, pero de momento no están registradas. Y bueno, pues ahí hay el problema de que en fauna silvestre el control es complicado, pero países como Bélgica, Bulgaria y demás han conseguido erradicarlo, sus brotes correspondientes, y esperemos que aquí pues el sector está muy concienciado y hay un programa de vigilancia muy avanzado para poderlo hacer. Con lo cual yo creo que el plan de contingencia debería funcionar y, bueno, si que esto solamente pase de un susto, un aviso, para tener más medidas de cara al futuro.
Pues ojalá sea así. Parece que estamos ante otro problema derivado de, digamos, un dogmatismo medioambiental malentendido por la falta de control de los animales salvajes. Doctor Nacho de Blas, doctor en veterinaria, investigador de epidemiología de la Universidad de Zaragoza. Muchísimas gracias por explicarlo además también, y ojalá tengamos suerte con este brote, quede acotado cuanto antes, de peste porcina que no veíamos en 30 años en España. Un abrazo, doctor.
Vale, muchas gracias.
No sé si tienes ya la baliza para el coche, la famosa V16. Tiene un nombre un poquito siniestro, porque ahí me recuerda a la bombas V1 y V2 que Hitler lanzaba sobre Londres, pero no tiene nada que ver. La baliza V16, que será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026, del año que viene, después de las campanadas, es una baliza de seguridad para los coches, obligatoria. Según una última encuesta, el 80% de los conductores aún no la tienen, aún no la han comprado. Queda un mes. Y lo que más preocupa es que si hemos recibido suficiente información sobre este nuevo dispositivo, a esa pregunta menos del 10% ha dicho que sí. Por eso los próximos minutos los vamos a dedicar a resolver dudas y a desmentir bulos. Y ojo, porque si no llevamos esta lucecita en el coche, nos puede caer una multa de 80 euros, en el mejor de los casos, que es un dinero, pero no son los 30.000 que se está divulgando por ahí. Carlos Vicente Esquiche es perito en accidentes de tráfico. Carlos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hay balizas que van desde los 30 a los 90 euros, ¿no? Tampoco es que sea una fortuna, pero aquí lo importante es saber si esa baliza que nos están vendiendo cuenta con la certificación, con la homologación oficial de la DGT. ¿Cómo se comprueba ese dato?
Sí, eso es. Pues simplemente entrando en la página de la DGT hay un buscador en el que tienes que incluir el número de identificación el código de homologación de la baliza y te confirma que está dentro del listado de homologación de la propia DGT.
¿Y de qué depende la diferencia de precios? Porque vemos que unas pueden costar 30, otras 90. ¿Es que algunas son mejores que otras o qué?
No, yo me imagino que es un poco el momento, ¿no? Y bueno, pues que hay que comprarla, y me imagino que los precios. Luego hay descuentos en algunas de ellas. Quiero decir, yo he comprado una, por ejemplo, en la que el precio era 50 euros, pero luego me han hecho un descuento. Imagino que por el momento en el que estamos, que al final pues también me ha costado 35 euros. Están todas más o menos rondando los mismos precios, siempre asegurándose uno de que forma parte de ese listado de homologaciones.
Tengo entendido que la baliza, Carlos, tiene un geolocalizador. Tenemos que llevarla cuando tenemos una avería. Tenemos que llevarla siempre, pero tenemos que activarla en caso de avería o de accidente. Y en el momento en que la activamos, estamos transmitiendo unos datos que van directamente desde nuestro coche, de donde estamos, tal, al DGT. Y claro, no sé si lo pueden ver otros conductores en función del navegador que tienen, pero a lo mejor hay gente, hay conductores que están preocupados por la privacidad de unos datos que va a estar en poder de la DGT en cuanto activemos la baliza.
¿Pero qué datos son esos? Porque en realidad solamente es la geolocalización, es la ubicación el único dato que se va a enviar. El tema de que haya con el tiempo alguna posibilidad, que la hay ahora mismo, de que los usuarios puedan dar esos datos a través de APPs a las compañías de seguros, por ejemplo, sí. Es algo opcional y personal. Pero la DGT no incluye ningún dato que no sea simplemente la geolocalización.
Y además creo que la Agencia Española de Protección de Datos ha aclarado que esta nueva baliza sí. solo transmite los datos cuando se activa, o sea, cuando tenemos que salir del coche porque ha habido una avería, un accidente, ¿no?
Sí, correcto. Sí, es que creo que tenemos, como siempre, mucha más información de la necesaria. Y es verdad que me han comentado muchos conocidos que la apaga sí que están constantemente conociendo tu ubicación, y no es cierto.
Vale.
Precisamente se enciende y se apaga y se conecta o se desconecta simplemente para enviar la señal y poder localizarnos, pero en el momento necesario.
Vale. Y también las hay a pilas y las hay con batería recargable. ¿Cuál nos recomendarías tú?
Pues yo creo que es indiferente. Yo, por ejemplo, a la mía le he puesto, es de pilas, ya le he puesto las pilas y luego pues le he puesto un papelito en uno de los terminales para que no consuma, aunque esto no consume, ¿eh? En realidad hay que tener en cuenta que todo esto no se hace en este momento por suerte, o sea, ha llevado mucho trabajo, la tecnología ha permitido que la electrónica, que las redes, que la geolocalización, que las tarjetas SIM, que la plataforma DGT, todo esto ha permitido que esto pueda llegar ahora. Es un cómputo de cosas que permite que todo esto, el bajo consumo de las características de todos los elementos que lo forman, son los que ahora mismo permiten crear esta tecnología.
¿Y cómo será?
Dime, perdón.
No, quería preguntar, ¿cómo será de alta, por decirlo así, la baliza? ¿Cómo se activa? ¿Hay que registrar a la DGT? ¿Viene ya registrada? No. Tenemos que hacer, la compramos, viene con su tarjeta SIM, con su chip GPS, pero no hay que hacer absolutamente nada con ella, simplemente la metemos en el coche.
Absolutamente nada, ponerle las baterías, saber que siempre están cargadas y llevarla en el vehículo apagada. Ya está. Si yo digo siempre a mis amigos que la mejor V16 es aquella que no usemos, ¿no?
Claro,
como los seguros.
Claro.
Pero lo cierto es que es importante llevarla en el vehículo y simplemente, si nos vamos a olvidar de ella hasta que la necesitemos.
¿Y es mejor que los triángulos?
A mi modo de ver es una actualización de los tiempos. Cuando las carreteras en 1999 tenían 2,5 millones de vehículos y 4.600 kilómetros de autopistas y autovías, y hoy hay 17.000 kilómetros de autopistas y autovías y 34 millones de vehículos en nuestras carreteras, pues la cosa tiene que cambiar de algún modo. Los triángulos, yo creo que si los hemos visto alguna vez, no sé si alguien ha visto un triángulo puesto a la distancia correcta o en vertical en la mayoría de ocasiones, o están tumbados porque lo ha tirado un vehículo de gran volumen, o no están a la distancia necesaria, aquella a la que yo pueda ver el triángulo, entender que algo ocurre ahí y poder reducir la velocidad o detener el vehículo en condiciones de seguridad. Y eso no ocurre nunca porque o no está, o no se ve, o la distancia es de 10 metros, totalmente insuficiente.
Pero, Carlos, si esta tecnología es mucho mejor que la de los triángulos, ¿por qué nuestro país es el único que la ha implantado? ¿Por qué en Europa siguen con los triángulos?
Porque es el primero, es el que la ha desarrollado, es el que la ha creado y esto pues lleva su tiempo, igual que ha ocurrido con la tecnología y ahora finalmente se ha podido aplicar todo ese cómputo de cosas necesarios para hacer la realidad, pues pasa exactamente lo mismo con la normalización y la homologación. Lleva su tiempo, yo estoy seguro, hace, si no recuerdo mal, 2 años, se presentó a Europa, sé que gustó, pero esto lleva su tiempo. Nosotros llevamos desde el 2021 con todo esto y estamos a 2025. Lleva su tiempo.
O sea que si circulamos por Europa hay que llevar las dos. Los triángulos todavía, o sea que no tiremos los triángulos, vamos, por si cruzamos la frontera.
Según tengo entendido, no es necesario. Lo único que ocurre es que, claro, allí no estaremos geolocalizados. Es la única diferencia y, por lo tanto, solamente podremos disponer, entiendo, de la parte visual directa. No dispondremos de la digital. Pero bueno, yo desde luego intentaré llevar los triángulos y el V16 porque no ocupa espacio y me parece importante sentirme seguro.
Pues me parece que puede ser un gran regalo para el amigo invisible o para Nochebuena, para pedir a Papá Noel una V16. Carlos Vicente, Scritch, perito en accidentes de tráfico, gracias por explicarnos este nuevo sistema de seguridad vial.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Saludos.
Tenemos un mensaje, Tony, de Essen.
Tú lo has dicho, todo controlado. También tener absolutamente todo controlado hace que tengamos todo bajo control, nos hace sentirnos mejor. Y con ESET, líder europeo en ciberseguridad, si tienes una empresa, tu empresa está vigilada y protegida las 24 horas, los 7 días de la semana. Y es que dormir tranquilo también es una forma de proteger tu negocio. Infórmate en ESET.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Este mes conduce un Hyundai con un interés del 0% TAE. Con cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 31 de diciembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Oye, que como el niño se va a trabajar a Dublín, cógele algo de la charcutería del Corte Inglés, anda, no vaya a pasar hambre. Unas cuñas de queso, un buen lomo, choricito y jamón del bueno, de bellota. Que no se le olvide que como aquí, no se come en ningún sitio.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Proto tercer año. Acertarás.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Asisa. Mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye. Te transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz, solo a ti o a todos a la vez. Felicidad de la buena es. Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las Navidades sean tan maravillosas?
Pues que tienen embutidos ibéricos sabrosísimos.
Claro, Carlos, como nuestro jamón duro Gran Reserva con 15 meses de curación por 1,99. Ahorras un 24%. Lidl, vale la pena.
Si aparcaste a la primera, si os encontrasteis en la escalera, si ningún adolescente te llamó señora, festéjalo hoy y ahora, que la vida se nos alegra. ¡Cuánto más se celebra!
Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
El mejor descanso llega cuando todo está bajo control. Con ESET, líder europeo en ciberseguridad, tu empresa está vigilada y protegida las 24 horas, los 7 días de la semana. Dormir tranquilo también es una forma de proteger tu negocio. Más info en ESET.es.
Sprint final de ofertas en HSN. Cyber Monday. Solo hoy, hasta el 51% de descuento en todo. Proteínas, creatina, magnesio, colágeno. 24 horas para decir sí a cuidarte y pagar menos de la mitad. Condiciones en hsnstore.com. Este Cyber Monday, elige la máxima calidad. Elige HSN.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído a la abuela.
¡Ay, ay, ay! ¡Qué ilusión!
Bueno, a las dos abuelas.
¡Anda, qué ilusión!
Y siempre dobló las sábanas.
¡Ay, qué ilusión!
Incluso las bajeras.
¡Pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros.
¡Qué ilusión!
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Y en una paz deseada por una inmensa mayoría de personas normales de cualquier religión, por una paz sinceramente lejana en el tiempo. Los palestinos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE sigue y ponemos la lupa en la información. Gorge Bustos.
Prisión, Chirona, presidio, talego, trullo, penal. El castellano es riquísimo en sinónimos para cárcel. Hemos escuchado algunos este fin de semana y lo que nos queda por escuchar. Pero seguro que no habías pensado en la relación que existe entre eso y la filosofía, entre la política penitenciaria y la historia de las ideas. Yo por ahora tampoco había pensado en ese vínculo, pero para eso me he traído hoy a Diego Garrocho para nuestro laboratorio de ideas de los lunes. Y claro, como Diego no para de pensar, de sacar traducciones filosóficas de las noticias de actualidad, pues hablamos hoy de las derivadas filosóficas de la cárcel. Diego, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Jorge.
¿Qué relación ha tenido la prisión con la filosofía?
Pues la tiene y mucha, y no solo en esa forma metafórica, donde, por ejemplo, Platón hablaba del cuerpo como la cárcel del alma, sino que los filósofos, en primer lugar, muchos de ellos dieron con sus huesos en prisión. El primero de ellos fue precisamente Sócrates, que además fue condenado a muerte, y hay quien dice que su discípulo Platón se dedicó a la filosofía como una reacción a esa pena injusta. Pero la lista es compleja y está llena de títulos, de nombres de filósofos muy importantes. Por ejemplo, Boecio también dio con sus huesos en la cárcel, estuvo preso y allí escribió uno de los libros más citados y menos leídos, como es La Consolación de la Filosofía. Pero incluso no solo son nombres nobles o nombres reconocibles, sino que algunos fueron a cárceles muy conocidas, como por ejemplo Tomás Moro, que estuvo preso en la Torre de Londres, o Voltaire, que estuvo dos veces en la cárcel de la Bastilla, que como todo el mundo sabe, es esa cárcel cuya toma, de alguna manera, representa el inicio de la Revolución Francesa. Pero no nos tenemos que ir tan lejos. También hay autores dentro del siglo XX o pensadores del siglo XX que estuvieron presos. Uno de ellos es Gramsci, que además escribió allí sus célebres cartas desde la cárcel. Y un ejemplo que no se recuerda siempre, pero que es relevante, es que Derrida estuvo preso en el calabozo porque fue a apoyar a los intelectuales checos, en tipos del régimen comunista en Checoslovaquia, y le introdujeron droga. Y entonces lo tuvieron preso durante pocos días, pero es uno de esos filósofos que podemos decir que estuvo preso.
Hay muchos, ¿eh? Havel también estuvo preso, aunque es más político que filósofo, pero bueno, gran político. Y bueno, la propia función de la cárcel también ha sido objeto de debate para los filósofos, ¿no? ¿Funciona o no funciona? ¿Es útil o no?
¿Y para qué sirve? Y ahí es donde a lo largo de la historia se ha ido, digamos, alumbrando una solución distinta a este problema. Antiguamente la cárcel, sobre todo, se imponía como una forma de castigo y además tenía una función ejemplarizante, que se viera lo que ocurre con aquellos que cometen delitos, y además se les sometían en muchas ocasiones a torturas y a penas crueles. Fue en el siglo XVIII cuando se empezó a dulcificar, digamos, esa misión, y yo creo que el gran título, el gran libro que todos los juristas además interpretan, que es el comienzo definitivo de esa reconversión de la pena es sobre los delitos y las penas de Cesare Beccaria. Ahí se empieza a hablar de la utilidad social de la pena y se introduce la noción de proporcionalidad. Y esta es una herencia que está presente en casi todas las constituciones democráticas. En la nuestra, por ejemplo, en el artículo 25 se lee que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social y que no podrán consistir, por ejemplo, en trabajos forzados.
Siempre se ha dicho, Diego, que la medida de la calidad de una democracia la da el estado de sus cárceles, ¿no? A más desarrollo democrático un país, las cárceles son más habitables.
Sin duda, yo creo que además hay dos indicadores que casi cualquier persona puede constatar de manera directa. Uno es la policía, es decir, ¿qué relación tienes con la policía si tienes un problema? En los lugares que no son democracias plenas, la policía suele ser parte del problema y no parte de la solución. Y después están las cárceles, que es un lugar terriblemente duro, terriblemente hostil, pero que afortunadamente en las democracias se preserva siempre la dignidad del individuo, haya hecho lo que haya hecho. Y esto es importante reforzarlo, pero yo no sé si tú has puesto alguna vez un pie en la cárcel de visita.
Yo sí.
Y es una realidad terriblemente dura.
Sí lo es, sí.
Que la gente muchas veces olvida y se frivoliza con las condiciones en las que viven, si tienen patios, si tienen piscinas, pero eso, lejos de ser una merma, ese, digamos, es uno de los puntales del Estado de Derecho que preserva la dignidad y la protección de esa dignidad independientemente de lo graves que hayan sido los delitos que ha cometido ese reo. Que no se negocie la dignidad de la persona, creo que es uno de los rasgos esenciales de la calidad democrática de un país.
Yo fui a hacer voluntariado a la cárcel de Soto del Real, precisamente, al módulo de respeto en el que está ahora mismo Ábalos. Y te cuentan unas historias los presos, la verdad es que es muy duro. Es mucho más duro de lo que la gente se piensa, por mucho que digan, no, que tienen una buena cama y pueden ver la tele y salir al patio, no. Cuando te privan de la libertad, te privan de la humanidad.
Pero es tan horrible que lo primero que se intenta evitar es que te suicides. Ese protocolo antisuicidio,
exacto,
a la entrada ya da muestra de lo terrible y de lo importante que es.
Eso es. Pues mira, ha quedado bonita la reflexión y desde luego muy pertinente para las noticias que tenemos encima de la mesa. Gracias, Diego Garrocho.
Gracias a ti, Jorge. Chao.
Tenemos un mensaje, Tony, de la Mutua.
Yo de cárceles sé lo justo, pero muy poquito. Pero sí sé lo que le pasa a mucha gente, que su compañía de seguros no para de subirle el precio cada año. Esto sí que es increíble también, ¿eh? Estarás contento si te pasa, ¿verdad? No te preocupes, hay solución. Es hora de irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que llama 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Viendo quién cuenta las cosas, te das cuenta que ese malestar con Xabi Alonso a lo mejor no está solo dentro del vestuario. Debe haber alguna otra zona dentro del Real Madrid en la que quizá las decisiones de Xabi Alonso no son del todo apoyadas o del todo entendidas. Y desde luego es sorprendente.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye, te transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz solo a ti o a todos a la vez. Felicidad de la buena es Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, es la Navidad de MueveGo.
¡Claro! Porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... no hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Juan tiene la lagrimita en el ojo porque está oyendo cantar a su hija en la función navideña, o porque en el campo tenemos el salmón ahumado Martico 200 gramos a 8,49 y Bonito del Norte en aceite de oliva Ribeira 270 gramos a 4,79. ¿Por qué será? Consulta la oferta en alcampo.es hasta el 10 de diciembre.
En Alcampo sales ganando.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Esa casa de campo donde desconectar un fin de semana. Con una gran cocina para que alguno prepare algo rico. Donde quedaros horas y horas hablando de lo que sea. Esa casa de campo en la que alargar el fin de semana hasta el martes o el miércoles. Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mi amor, tus padres que vienen a comer. Pásate por el Corte Inglés y miras unos platos preparados, ¿vale? A ver qué eliges, que tu madre es muy exigente. Las croquetas están buenísimas. Y las empanadillas también. Y a tu padre, con la cantidad de platos que hay, no le sacas de las lentejas y la carne asada. Oye, ¿y de postre torrijas o tarta de queso?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Ya están aquí las maneras de vivir de María José Navarro. MJ, buenos días.
¿Qué tal, queridos? Buenos días.
Buenos días.
Estaba viendo en el nombre de Ábalos la cuenta de la que hablabas esta mañana. Aparte de que, bueno, es que ya somos 125.000, ya más ves, de 125.000. Ya somos, digo, porque, claro, Diego Garrocho también es otro de los seguidores de esta cuenta, por cierto.
Voy a seguirla.
Claro que sí, y ahí estoy yo también. Y me estoy fijando a quién sigue Ábalos. Y entonces sigue, por ejemplo, a María Jesús Montero.
Claro.
Claro. A Salvador Illa, uh-huh. A Miquel Iceta,
claro.
A Pilar Alegría, Amparo Rubiales.
Es que es la cuenta de, creo que es la cuenta de Ábalos de siempre, que ahora se llama en nombre de Ábalos, pero es la cuenta que tenía cuando era ministro.
Pero es muy bonito, ¿eh? Porque pones, en fin, cuelgan letras de canciones y pues sí, está bien, ¿eh?
Está bien, está todo.
Muy entretenido. Hay la preocupación por los niños palestinos también, o sea que es que está muy entretenida. Pero hay una cuenta en redes, hay otra que se llama Rajoy Daily, donde después de que Ábalos y Koldo hayan ingresado en Alcalámico, pues recordaba esta cuenta, el triplazo que lanzó desde media pista Rajoy en el debate sobre su moción de censura en 2018.
Señor Ábalos, ¿tienen algún condenado en sus filas? Señor Ábalos, ¿hay alguien de su partido en la cárcel por corrupción? Señor Ábalos, cuando llegue la sentencia de los ERES, ¿se van a poner usted una moción de censura a sí mismos? ¿Está usted en condiciones de garantizarnos que se ha presentado a las elecciones usted y todos sus colegas sin financiación ilegal ninguna? Mire usted, señor Ábalos, corrupción, como sabe usted muy bien, porque la tiene muy cerca, la hay en todas partes. No conoce barrios, ni banderas, ni doctrinas. ¿Qué le voy a contar yo a usted que no sepa?
Algo tenía que saber. O sea, es imposible
es que
una profecía
tan
exacta.
Algo sabía.
Yo creo
seguro.
No, Mariano tenía espías que le decían
algo
cosas.
Sabía, Mariano. Algo sabía. Qué barbaridad. Triplazo. Bueno, la lista de damnificados que han dejado Ábalos y Koldo es larga, ¿eh? Empezando por la que han dejado en su propio partido. Es Susana Díaz con Nacho Abad.
Susana, yo si fuese tú estaría que trino. ¿Que te han tangado las primarias del 17?
Claro. Bueno, yo estoy bien, no estoy, Nacho. Lo que sí tengo la cabeza es alta, porque los compañeros, entre los miles que me encontré, representábamos un proyecto de país, defendemos un proyecto de país y de partido que yo sigo defendiendo. Pero ahora mismo, como comprenderán, ni me encuentro bien y por primera vez no encuentro palabras para decirte lo que siento.
No las encuentra, no quiere. Porque claro, si te pones con el cabreo que debe tener...
Pues imagínate lo que puedes decir.
Pues claro, fenomenal, claro. Los populares se fueron ayer, con todo el frío que hacía, al Templo de Debod en Madrid. Un escenario diferente, ¿eh?, para manifestarse, para concentrarse. Ha hecho mucho ruido la intervención de Isabel Díaz Ayuso, que en estas circunstancias, oye, es que ella se pone muy castiza.
Todos, Rufián o Yoyoy. Yolanda Díaz, desde el casoplón de 400 metros cuadrados que le pagamos todos y que, según Ábalos, tiene que explicar. Ay, 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 que me voy a enfadar un fin de semana. Ya, ya, ya. Todos le debéis a la coalición corrupta estar ahí. Las casas, los coches, los puestos. El micrófono os lo pone la coalición corrupta. Así que siete no, todos estáis implicados en la mafia.
Ay, ay, ay,
ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, cómo se pone ella. Oye, y en la sede del PSOE, mientras tanto, en la calle Ferraz, en la puerta, también concentración convocada por un grupo juvenil con alguna bandera preconstitucional, me parece que se llaman Revuelta. La verdad es que la reportera de televisión que cubrió el asunto demostró una templanza mayúscula.
Revuelta es una organización juvenil relacionada con Vox, que, como les comentamos, ha hecho esa convocatoria a través de sus redes sociales y hace un llamamiento a concentrarse en esta calle Ferraz frente a la sede del PSOE bajo el lema Todos contra una organización criminal. El Partido Popular ha convocado su concentración a pocos metros de aquí, a escasos 10 minutos. Intentamos hacer nuestro trabajo, está siendo un poco complicado. Como les decimos, bastante tensión en estos momentos frente a la sede del PSOE. Gracias, compañeros.
La verdad es que la chica es muy
pues
joven.
Pues aguanta como una campeona.
Y aguantó como una campeona, porque sí, se le hacían de todo.
Eso se es
la
lo que
tapaban.
Se oye, porque exacto, le tapaban también claro, la cámara, todo.
No sé si es mucho pedir a las jóvenes cachorros de Vox que intenten aprender a distinguir entre su crítica legítima, que yo comparto, a Televisión Española y al sesgo de una televisión que pagamos todos, del trabajo de una reportera de a pie que tiene que soportar claro, ese acoso. Intentemos distinguir, por favor.
Eso. Bien dicho, Jorge, sí. Y anoche en Salvados, entrevista a Salomé Pradas, ex consejera de Emergencias de Mazón, dijo, entre otras cosas, que tenía orden expresa de no molestar al presidente en el día de la Dana desde las 2 de la tarde.
O sea, ¿cómo no iba a tener que conocer el presidente de la Generalitat lo que estaba pasando en una comarca de nuestro territorio? Yo, por responsabilidad, pues sí, me saltó un poco el no le llames o comunícame a mí. Yo soy así. O sea, a veces soy un tanto, pues oye, inconformista con lo que me plantean y yo directamente llamo al presidente.
Salvado se llama, se salvó. Trató de salvarse, Salomé.
Está todo buscando su propia salvación ante la jueza de Catarroja, me temo.
Totalmente. Bueno, y anoche fue el último de Sabina y con esto cierro.
Que este concierto en Madrid es el último de mi vida y por lo tanto...
Pues que sea muy larga esa vida, maestro. Claro. Y a descansar.
Y yo creo que va a dar en teatros y reaparecerá a cuentagotas, pero ya grandes estadios no hará eso.
No sé. Pues ojalá. Ahí te lo dejo con Alberto.
Alberto Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, Jorge Augusto y Pilar Cisneros y María José Navarro? Pilar, ¿tú has hecho manualidades de las que le tocan a los niños en el colegio? ¿Sabes? Oye, entrega un proyecto del cuerpo humano de un volcán. ¿Te has animado alguna vez?
No, o sea, poca cosa, ¿eh? Poca más cosa. De una casa ahí.
Ya, pero sabes que hay padres que se lo toman muy en serio,
sí,
¿eh?
Sí.
Y que se meten en un curso de ingeniería para hacerle el volcán al niño, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, sí. Se tiran horas.
950-6006. ¿Usted ha participado en alguna de las manualidades de su niño? A lo mejor estaba muy orgulloso de la manualidad y le pusieron un 3, ¿eh? Y se lo pusieron a usted.
Eso sí que es una faena.
950-6006. 900-50-6006. Recuperando vos poquito a poco, Jorge.
Yo te entiendo.
Vamos
igual,
con todo.
Lo que pasa es que como ayer no ganó el Madrid, por eso tengo mejor voz que tú. Ese es el problema.
Allá por Dios.
Vamos al Corte Inglés con Mariani. Buenos días, Mariani.
Buenos días. Bueno, pues nos vamos porque por fin ya está aquí el Cyber Monday del Corte Inglés. Solo hoy puedes conseguir miles de ofertas increíbles a través de su app y la web. Tan sencillo como entrar y empezar a disfrutar de grandes descuentos en moda, electrónica, electrodomésticos, juguetes, deportes, belleza, ocio, supermercado, hogar. Pero date prisa, las unidades son limitadas y vuelan. No lo pienses más y no dejes que se te escapen. Hazte con lo último en deportes con descuentos increíbles como el reloj Garmin Fenix 7 Pro, Zafiro Cairo, antes por 849,99 y ahora por 549,99. Y en moda también encontrarás ofertas de hasta el 40% de descuento en abrigos de Boss Orange, Adolfo Domínguez, Roberto Verino y en bolsos de Desigual y Karl Lagerfeld. En electrónica no te pierdas la Nintendo Switch 2 más Mario Kart World versión digital, que antes costaba 509,90 y ahora solo 449,90. O consigue una lavadora a Fagor de 7 kilos por solo 249€. Y en hogar, hasta un 30% de descuento en una selección de sofás y sillones. Recuerda, solo hoy, miles de ofertas increíbles y miles de marcas te esperan en nuestra app y web, solo en el Cyber Monday del Corte Inglés.
Casi las 10, las 9 en Canarias. Enseguida repasamos la actualidad.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90€ al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿cómo puedo empezar a ahorrar energía en casa?
Y nosotros responderíamos que con toldos, ventanas y un buen aislamiento puedes ahorrar hasta un 60% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... no hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿En serio está todo tan barato? ¡Sí!
Llega el Cyber Monday de MediaMarkt. Convierte este lunes en el mejor día de la semana con un 15% de descuento. Solo hasta mañana a las 9 de la mañana y solo en la app de MediaMarkt.
Los campos de Jaén despiertan y Oro Bailén comienza su magia. Aceitunas verdes, recogidas en su momento perfecto, extraídas en frío para conservar su aroma fresco e intenso. Cada gota realza tus platos y acaricia tus sentidos. Aceite de oliva virgen extra Oro Bailén, donde el sabor se convierte en arte.
Llega Black Friday a Movistar Plus. Paga 1€ el primer mes y disfruta de películas, series, deporte y mucho más. O dicho de otra manera, Poquita Fe, Sirad, lo mejor de la Champions y la Liga y mucho más por 1€. Entra ya en movistarplus.es, que lo del euro solo pasa durante el Black Friday.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¡Qué va! Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿puedo ahorrar energía sin pasar calor ni frío?
Y nosotros responderíamos que sí, que con un buen sistema de climatización ahorras hasta un 50% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
con Wiley puedes ganar 400.000 euros.
Sí, sí, con todos los ceros.
Paga con Wiley tus repostajes y recargas o tus compras con la app hasta el 21 de diciembre. Y podrás ganar nuestro gran premio de 400.000 euros. Por cada euro, una participación. Cuantos más pagos hagas, más posibilidades de ganar. Más info en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Carlos Herrera.